siempre defenderé a la revolución cubana. No acepto que países ricos sin bloqueo, que no han conseguido ni un cuarto de lo que han conseguido Cuba, se den el permiso de criticarla. Antes que criticar, deberían limpiar su propia cocina. Y eso es lo que olvidan muchos políticos europeos.
Son palabras de Manu Chao tras sus conciertos en La Habana y Santa Clara en homenaje al comandante Che Guevara.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información Radio, herramienta del movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana y los pueblos del mundo. Este va a ser un programa especialmente dedicado a la memoria del comandante guerrillero Ernesto Che Guevara. Y para esto vamos a intercalar algunas sintonías del cantante Manu Chao. Abordaremos la última reflexión del compañero Fidel Castro y sin más, comenzamos.
Por ti. Trasnocho y madrugo. Por ti. Yo me acuesto tarde. Por ti. Trasnocho y madrugo. Por ti. Yo me acuesto tarde. Oh, libertad. Divina libertad. Quiero salir. Y no me abre la puerta. Oh, libertad. Divina libertad. Quiero salir. Y no me abre la puerta. Cuando tú te vas. Cuando tú te vas. Te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas. Cuando
hemos
tú te
estado
vas.
Escuchando un fragmento de la canción La Libertad del cantante Manu Chao, quien ha utilizado esta canción precisamente para elaborar un spot en Cuba de solidaridad con los 5 héroes cubanos que están presos en las cárceles del Imperio Norteamericano. Próximamente estaremos difundiendo este spot en cubainformacion.tv. Y bueno, sin más, vamos a entrar en nuestra primera mesa de radio. La última reflexión del compañero Fidel Castro está llamando a las campanas a doblar un requiem por el dólar, por la moneda norteamericana. Y es esta precisamente la reflexión que vamos a abordar. Lázaro, ¿cómo ves tú esta afirmación, este requiem? ¿Puede ser prematuro?
No, ante todo, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. En una extensa reflexión, el compañero Fidel hace un análisis profundo y muy pormenorizado de la situación internacional actual y, sobre todo, con datos irrefutables, hace un análisis de cómo se ha llegado a esta situación de crisis económica, de crisis financiera internacional y de crisis en muchos otros campos, y donde tiene el epicentro y el origen de todo ello el capitalismo internacional, el capitalismo desarrollado en su fase superior, y aporta datos tan contundentes como Estados Unidos, como todos sabemos, se erigió en potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente se quedó con todo el oro del mundo. Tuvo la posibilidad de imprimir después los acuerdos de Bretton Woods, imprimir billetes, pero estos billetes tenían un límite, o sea, límite de impresión de papel moneda, que más o menos mantenía una estabilidad en la impresión y el crecimiento. Tenía un límite, por ejemplo, al precio constante de $35 la onza Troy. Hoy en estos momentos está ya a 1045 la onza, dólares la onza Troy. Y entonces esto se mantuvo estable durante 25 años, dice el compañero Fidel en su reflexión, hasta que en 1971 el expresidente nefasto también republicano Richard Nixon, pues cambió las reglas y rompió unilateralmente ese compromiso internacional que mantuvo estable durante 25 años la situación financiera y monetaria internacional, para de esta forma empezar a imprimir billetes, dólares, sin tener un respaldo en oro. A romper ese compromiso, pues empieza a imprimir billetes y con ello financiar sus guerras hegemónicas, guerras imperialistas y de conquista en el mundo, particularmente la guerra de Vietnam, que tiene todavía una secuela enorme en esa sociedad y sobre todo en el plano internacional, y cómo Estados Unidos se hizo con el dominio de los mercados. Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues es la gran potencia que tenía la mayor producción de bienes y servicios, etcétera, y con ello pues logró introducir todo ese poder en los mercados y en la economía internacional, y así comenzar su dominio y también la preeminencia del dólar sobre las demás monedas. El compañero Fidel habla de que esa política del imperialismo pues le permitió adquirir materias primas, propiedades, bienes y servicios de cualquier parte del mundo, y por otro privilegiaban las exportaciones de Estados Unidos frente a las demás economías del planeta. También hay que decir que gracias a esa política implementada por la administración Nixon, pues empezó un rearme desenfrenado del imperio. El complejo militar industrial, lógicamente, se frotó las manos, se las sigue frotando, y esas aventuras bélicas, como se conoce, pues conllevó a imponer una hegemonía mundial, hegemonía militar, y con ello también una hegemonía económica. Pues bien, se llega al punto, dice el compañero Fidel, ya hoy, que surgen nuevas economías, el dólar entra en un periodo de debilidad y plantea cómo, por ejemplo, ese plan Marshall que implementó el imperialismo norteamericano para asistir a Europa, que dice que era de 20.000 millones, los 20.000 millones de dólares invertidos entonces, hoy pues esos 20.000 millones son mucho más, representan ahora, según el valor internacional, todavía 600.000 millones de dólares, porque el $1,000,000 hoy, cuando el oro, dice Fidel, un metal cuyo valor ha sido el más estable a lo largo del siglo, tiene un precio que sobrepasa los $1,000 la onza Troy. Vale alrededor de 30 veces lo que valía cuando Nixon suspendió la concesión. Quiere decir de que ya el precio, al estar despreciado 30 veces, es mucho mayor, y surgen a través de ello pues una serie de economías donde van cogiendo espacio. Y esa debilidad del dólar, acentuada con la crisis económica financiera internacional, pues afecta a los mercados y afecta desde luego a la economía mundial. Él cita, el compañero Fidel cita también importantes declaraciones recientes de académicos prestigiosos, premio Nobel de Economía, lo más granado y excelso de la economía, de los especialistas en economía mundial, y por ejemplo, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, expresó, según despacho cable gráfico, que lo más probable es que el billete verde siga de capa caída, Los políticos no deciden los tipos de cambio y los discursos tampoco lo hacen. Esto lo declaró el 6 de octubre la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional.
Lázaro, bueno, te interrumpo un segundo. Sí. Luego continúa Fidel y, bueno, tú lo has dicho, plantea dos cosas básicas, ¿no? Por un lado, la pérdida del dólar como una moneda única, que estamos irrumpiendo en un mundo en el que hay más monedas que le hacen contrapeso, y al mismo tiempo su peso político. ¿Qué nos comentas de esto, Carlos?
Claro, nosotros para... Muy buenas noches a todos los presentes. Antes que centrar el peso político, estamos tocando el aspecto económico de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo, como nos contaba Lázaro y cómo lo expresaba el comandante Fidel, veíamos que la enorme preponderancia, el dinamismo, la dimensión económica de los Estados Unidos, que en los años 20 amontaba el 40% de la capacidad industrial del mundo, que lo perdió con la Gran Depresión para recuperarlo después de la Segunda Guerra Mundial. Representaron por un periodo de tiempo la mitad de la fuerza económica de casi todos los países. Posee todavía gran parte de la economía global que controla a través de su política y de su modelo de economía y de organización empresarial, pero su declino ya ha comenzado. Este declino es probable que siga siendo el motor productivo del mundo, pero no como se había planteado hasta hace los últimos años. Vemos que el problema económico va desencadenando otros puntos de factor preponderante dentro de los Estados Unidos, que es el factor cultural, o el dominio cultural que ejerce sobre el mundo, y la dimensión política que esto abarca. Hoy, como estábamos viendo las palabras de Robert Selig, presidente del Banco Mundial, dio la voz de alarma días antes y advirtió que el dólar no podría mantenerse indefinidamente su estatus como divisa de reserva. O sea, no son palabras que vienen de... que podríamos llamar que están en contra del sistema. Son palabras del mismo sistema. Podemos ver que esto va cargando o va generando dentro de su dimensión política que aparezcan ahora imágenes de marketing político frente a una economía que se va desgastando, frente a una economía que no puede competir, que comienza a dejar de ser la potencia económica, porque comienzan a levantarse nuevos rivales dentro del mercado económico a nivel mundial, comienza a dejar de ser de poseer la hegemonía dentro del mercado mundial, y que se levantan nuevos mercados. Vemos cómo se van levantando un marketing político que comienza a presentarse a Mr. Obama, que gira por todo el mundo hablando de las cosas buenas del sistema, hablando de las cosas que vamos a cambiar, dándole un brillo y un tinte nuevo a algo que por adentro, que en su economía, en su base, en lo que mantiene el sistema, se está acabando. Va a dejar de ser. Que continuará manteniendo el dominio cultural, lo mantiene dentro con el idioma, dentro de las ciencias, y lo mantiene dentro de la informática, que manejan por procesos. La dimensión política seguirá manteniéndola, pero el sistema económico, ellos mismos lo están diciendo, va cambiando. Dejarán de ser los mercados, Nueva York dejará de ser la fuente o el mercado donde se cruzan los mercados, para pasar a ser Dubái o Sao Paulo o Shanghái o alguna de estas grandes ciudades. Entonces,
bueno, igualmente menciona Fidel Castro que... Stiglitz insistió en que en vez de invertir 700 mil millones en ayuda a los banqueros, Estados Unidos pudo haber destinado parte de ese dinero a ayudar a los países en desarrollo, lo que a su vez habría estimulado la demanda global. Es decir, también surge la opción de que para salir de la crisis tenemos que buscar una opción que no necesariamente vaya en el mismo carril capitalista e imperialista. Finalmente, en lo que estabas adentrándote un poco, Carlos, Fidel finaliza la reflexión haciendo mención al criticado y comentado premio Nobel, bueno, yo me diría que preventivo.
Preventivo.
A Barack Obama. 30 segundos para cada uno de los dos si quiere dar alguna opinión sobre el premio Nobel.
La mía personal. Bueno, el compañero Fidel señala que es una decisión oportuna. Yo pienso que es una decisión apresurada, pero hay que profundizar en ello. Tiene que ver con... Hay una nueva presidencia que encabeza esta administración Obama, que viene con aire de cambio y tiene muchos retos por delante. Hay muchos frentes abiertos, y uno de los frentes más importantes a los cuales tiene que atacar es el tema del cambio climático, también el calentamiento global, una serie de conflictos globales que tiene necesariamente que darle una respuesta. Una respuesta con diálogo, con acuerdos, el multilateralismo que se habla, y no con estas políticas belicistas que el imperialismo norteamericano acostumbrado a desarrollar. Entonces,
yo le veo al premio Nobel como una crítica al gobierno de Bush, le veo como una crítica a la política militar del gobierno de Bush y de los gobiernos precedentes, que está el Clinton entre ellos. Por un lado, como decías tú, un premio preventivo para evitar que se sigan haciendo guerras. Pero por otro lado, le veo también que mucho marketing político, mucho adorno que le estamos haciendo a Mr. Obama, le estamos presentando como un gran líder, cuando podríamos prever que detrás de Mr. Obama existen fuerzas económicas y políticas que le impedirían cumplir muchas de las promesas que hoy nos venimos haciendo. Estamos en un proceso de buenas intenciones, y el premio Nobel ha premiado estas buenas intenciones, y creo que ha castigado la política de Bush. Pero de ahí a que es un premio Nobel que se merece, queda mucho.
¿Nos quieres decir algo? No, que Fidel, precisamente, remarcando lo que tú dices, pues termina esta reflexión diciendo que es una crítica a la política genocida que han seguido no pocos presidentes de ese país, los cuales condujeron al mundo a la encrucijada en que se encuentra hoy. Exacto. Es una exhortación a la paz y la búsqueda de soluciones que conduzcan a la supervivencia de la especie. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que una cosa es lo que pueda plantear Obama, las buenas intenciones que pueda tener, y otra cosa es lo que haga el imperio. Otra cosa es lo que haga el imperio.
Espero que no termine devolviendo el premio Nobel. O sea, todavía estoy corto, me retiro. Desearía retirar mis palabras.
Pero no, el mismo reconocido que no se lo merece. Pero bueno, es una responsabilidad, desde luego, que lo condiciona a dar pasos efectivos en la búsqueda de la paz y solución de estos problemas.
Lo aceptamos como preventivo.
Quería decir, Lenin, que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Esperamos que en este caso se equivoque, porque es una pena tantas personas que se merecen este premio.
Como Piedad Córdoba, por ejemplo, la colombiana, que es senadora colombiana.
Pero bueno, esperemos que por esta vez los premios preventivos sirvan de algo.
Surtan efecto.
Corazón de nuestra América, flama de esplendente florecer. De siglos de sueños y de sangre, en tu soberano amanecer.
Una vez más tenemos a Tadeo Tapanés con nuestra sesión literaria. ¿A quién has convocado hoy día, Tadeo?
Pues buenas noches ante todo a toda la audiencia. Yo he traído hoy a una poetisa cienfueguera que se llama Irelia Pérez Morales. Esta poetisa no solo es poetisa, sino también es narradora. Es una persona que ha incursionado en el mundo de la poesía con bastante acierto. Yo he estado leyendo sobre su obra y me ha llamado mucho la atención cómo se maneja en diferentes metros dentro de la poesía clásica, y también domina con mucha soltura la poesía libre. Y su poesía se presenta por ella misma. Ella, bueno, ha ganado importantes premios, tanto cubanos como internacionales, y su obra aparece en importantes antologías, tanto cubanas como del extranjero. Yo voy a leer un par de textos en verso clásico de Irelia, un primer poema que tiene un exergo de Silvio Rodríguez, de esta canción que dice: Eva sale y remonta el vuelo, Eva deja de ser costilla. El poema se llama No más Eva y dice así: ya no quiero serpientes ancestrales cosidas a la piel de mis ventanas, ni esos sueños que van tras los cristales a olvidar su ilusión de ser campanas. Cambio mil paraísos celestiales, cada palmo de olor en sus manzanas, por danzar hecha luz en los vitrales, saboreando el latir de otras mañanas. No quiero candilejas mortecinas, ¿quién diseña el papel de esclava diosa y se oculta a mirar tras bambalinas? Reclamo una aventura más riesgosa, navegar por el filo las espinas para anclar en el vientre de la rosa. Y voy a leer una décima que se llama Después de las sirenas y tiene un exergo de Carlos Varela que dice: después de todas las distancias. Y dice así: vas navegando el azar de un tablero por la alfombra, derribas el rey, qué sombra de cuchillos trae el mar, quién salvará tu cantar cuando las uñas son garras, cuando a zarpazos desgarras tu ayer, no existe siquiera una hilacha de bandera con que soldar las amarras al muelle, ya no lo ves, se va alejando en las brumas, o son lágrimas, espumas te van royendo los pies, no hay más Ítacas después de las sirenas, lo sabes, se hundió tu puerto, las aves marinas vuelan a ras del abandono, no hay más Ítacas tuyas ni naves que te regresen, el viento se encrespa en la arboladura, la patria es una tonsura sobre tu fe, solo un ciento volando por Barlovento, resuenan los caramillos, alguien le colgó visillos al cristal de las ausencias, no hay cántico, solo urgencia silbándote en los bolsillos, su canción y ante el llamado, la palma se te diluye, detrás del mar donde fluye este saxofón cascado, un marinero embriagado se masturba en tu vigilia, llora en la popa Cecilia, donde se rompió el stay, ya no hay mástil, solo hay una foto de familia.
Referirse al Che Manu Chao después de los conciertos brindados en Cuba, apuntó que su mítica, la del Che, traspasó cualquier barrera y llegó a lugares más recónditos, algo que ni los medios de comunicación neoliberales han podido desvirtuar a pesar de sus múltiples y conocidos esfuerzos. Es increíble, agregó, que después de 40 años de su muerte siga siendo un ícono revolucionario mundial. Y efectivamente, una vez más, traemos a nuestra mente el recuerdo de la figura del Che Guevara, que es parte de la Revolución Mundial y la Revolución Cubana, Lázaro.
Sí, este 8 de octubre se cumplieron 42 años de la caída en combate del guerrillero heroico en tierras bolivianas, en Quebrada del Yuro. Pudiéramos decir que más que una caída en combate, fue un asesinato, por orden de la CIA, del imperialismo norteamericano, que estuvo detrás de la huella del Che por tres continentes y no cesó en perseguirlo hasta terminar alevosamente con su ejemplar y extraordinaria vida. El Che quedó para siempre, no solo en la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos que luchan por su verdadera soberanía, su independencia, su dignidad, sino también quedó para todas aquellas generaciones que tengan la motivación, la fuerza, la interés para luchar por las causas justas. Todas las causas justas hoy tienen el ejemplo del Che vivo, y esa es la fuerza, el motor que impulsa mucho, los procesos que tienen lugar hoy, particularmente en América Latina. Este 8 de octubre, como bien se ha celebrado en toda América Latina, en Argentina, en todos los países, ha habido homenaje a una figura que por derecho propio pues está en un sitial que, como bien tú has señalado, los medios de manipulación y desinformación capitalista no han podido apagar su llama, no han podido desprenderlo de los valores ideológicos que tiene el Che. Y desde luego en el pueblo cubano tiene una presencia y una actualidad permanente, porque es uno de las figuras históricas de la última etapa de las luchas por la verdadera y definitiva independencia del país. Desde que el Che conoció a Ñico López en Guatemala y este revolucionario cubano que estaba exiliado coincidió con él, y este lo puso inmediatamente lo puso en conocimiento, le dio a conocer al compañero Raúl, pues ya el Che definió su quehacer, su vida revolucionaria, su vida en favor de los humildes, de la lucha por la emancipación de los pueblos, y eso fue lo que le llevó a participar de forma altruista, ejemplar, como pocos, en misiones internacionalistas en África y finalmente en Bolivia. Él quería hacer con un movimiento guerrillero pues esa revolución de las Américas, esa revolución que diera al traste con la dominación imperialista. Incluso pretendía, era su objetivo, pues hacer esa revolución en su patria Argentina. Hay que decir que Che era cubano, argentino, y cubano también por derecho propio. Y yo quería mencionar, aprovechar la ocasión para mencionar también una fecha importante, muy importante en Cuba, en la historia de Cuba, que fue el 3 de octubre, la constitución del primer comité central del Partido Comunista de Cuba. Y ahí en ese 3 de octubre de 1965 el compañero Fidel leyó esa extraordinaria carta de despedida que caló hondo y sigue calando en todo el pueblo cubano y que está para las generaciones presentes y futuras, que es la carta de despedida del Che, cuando dijo que otras tierras del mundo reclaman el concurso de sus modestos esfuerzos. El 3 de octubre, en ese primer comité central del Partido Comunista de Cuba, Fidel señaló que había un compañero que tenía todas las virtudes, todos los méritos y todos los honores para pertenecer en ese comité central, a ese comité central, que era el Che, y que no estaba precisamente porque ya había partido a cumplir una importante misión internacionalista, que fue esta de la lucha guerrillera en Bolivia, donde finalmente fue asesinado por orden de la CIA, por orden del imperialismo norteamericano, que pensaba con su muerte pues ya acabar con todo, como esa mesiánica idea que siempre tiene, y que no sabe que los hombres pueden caer, pero las ideas y el ejemplo perdurarán por siempre.
El Che Guevara tiene dos vertientes muy características o principales de su legado. Una, te has explayado bastante, el internacionalismo, la solidaridad, ¿no? Y otra es el hombre nuevo.
Sí, el comandante Ernesto Che Guevara, que todos conocemos el valor político, el valor militar y sobre todo el valor humano. El valor ético del individuo, de la persona, del hombre. Si el imperialismo pensó que al convertirlo en un cliché, en un icono, en una camiseta, en una publicidad, pensó que el comandante iba a desaparecer, pues no lo hizo. No lo hizo porque lo que sobrevive del comandante es ese valor del hombre, ese espíritu del hombre libre. Ese hombre que deja todo, que transforma toda su vida en función de un ideal, y un ideal de libertad. No un capricho, no un complejo, no, es un hombre meramente libre. Esto es lo que hace que el comandante siga viviendo y seguirá viviendo en las nuevas generaciones. Cada generación que viene de diferente tendencia, de diferente posición política, cuando conoce las acciones, los hechos y la vida del comandante Ernesto Che Guevara, se queda impregnado de esta luz, de esta humanidad, de este, como dice él mismo en su carta, de este quijotesco, de este que va con Rocinante a la búsqueda de la utopía. Esto es lo que decía.
Sí, quería apuntar también el legado que deja, porque bueno, Che guerrillero, sí, extraordinario guerrillero, jefe militar, pero también su legado político, su legado económico, ese pensamiento económico del Che es válido hoy para entender los avatares del capitalismo, del imperialismo, por ejemplo, y también cuando señaló con mucha firmeza y con mucha visión, extraordinaria visión, que no se puede confiar en el imperialismo ni un tantico así, expresó para que alertar a las presentes y futuras generaciones de que el imperialismo, mientras lo sea, pues hay que enfrentarlo y no se puede confiar en él. Y además dijo, expresó, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Es una de las causas por las cuales deben luchar todos los revolucionarios del mundo y todas esas personas que creen en la justicia, que creen en los valores humanos contra la depredación y la que impone el capitalismo.
Algo, perdóname que te interrumpa, es un momento importante. Realmente las balas que abatieron al Che pudieron por su cuerpo físico, pero definitivamente no pudieron con su espíritu, con su legado político, revolucionario, heroico. Yo veía con motivo en la televisión cubana, con motivo de celebrar esta efeméride, por usar alguna palabra, imágenes de cuando, por decisión de los hijos del Che, bueno, un poco más complicadas las cosas, deciden que los restos vuelvan a Cuba, ¿no? Una de las hijas entrevistada decía que ellas tomaron esta decisión porque entendían que realmente el Che, aparte de los hijos físicos, digamos así, tenía todo un pueblo que lo veía como un padre. Y por eso yo quería preguntarte a ti, Tadeo, si es que recuerdas, ¿qué es lo que recuerdas de cuando el retorno de los restos del guerrillero heroico a Cuba?
Sí, bueno, yo recuerdo que todo esto se vivió, todo este proceso de búsqueda del cadáver, de los restos del Che, pues se vivió con mucha intensidad. En Cuba todo el mundo estaba muy muy pendiente de todo esto y los medios de comunicación estaban constantemente dando noticias sobre esta búsqueda. Se sabía que se tenían informaciones bastante fidedignas sobre el tema y ya una vez que se pudieron confirmar que eran los restos del Che y bueno, y que se habló de traerlos a Cuba, pues evidentemente el pueblo lo vivió de una manera con mucha emoción. Yo recuerdo que pusieron en directo las imágenes, se estuvo transmitiendo durante bastante tiempo y todos estuvimos ahí pendientes de la televisión. Yo recuerdo cuando aquello estaba yo trabajando de profesor en un instituto y allí paralizamos las clases ese día y todos nos fuimos a la televisión, todos los estudiantes, para poderlo ver. Y bueno, y después se hizo una ceremonia, hubo un discurso de Fidel muy emotivo, unas palabras muy emotivas, y bueno, yo creo que se vivió todo el pueblo presente, estuvo unos directamente ahí en Santa Clara. Bueno, sabes que está el mausoleo del Che donde trajeron los restos y bueno, ahí se dio un acto muy impresionante, muy emotivo, donde todo el pueblo de Santa Clara estuvo allí. Y bueno, y los que no tuvimos la suerte de poder estar allí, bueno, pues estuvimos a través de la televisión pues pendientes de lo que estaba ocurriendo. Así que para nosotros como pueblo cubano fue bueno, pues lo que decía, un hecho muy emocionante. Y también, bueno, yo quería decir que para nosotros los cubanos, pues el Che tiene una significación muy especial y que quizás lo hemos vivido de otra manera, quizás diferente a como se ha vivido en otros lugares del mundo. Para nosotros el Che siempre ha sido una persona como muy cercana, sean, quizás desde fuera se ve más como un mito o tal, pero para nosotros los cubanos ha sido una gente muy cercana, muy, muy de nosotros, muy de pueblo, y entonces por tanto nuestra relación con él pues ha sido una relación mucho más estrecha y mucho más directa. Por tanto, su personalidad, su ejemplo, su presencia, siempre lo hemos vivido como un pedazo de nuestra historia, como un pedazo de nosotros mismos, ¿no?
Pues mira, lo que me dices me da la impronta de que por suerte parece que ahora en el resto de Latinoamérica también estamos dejando de verlo como un mito y igual estamos empezando a caminar con él. Lázaro, 30 segundos.
No, quería destacar cómo Manu Chao, este excelente, notable artista, pues puso todo su arte en esta ocasión para homenajear una fecha muy significativa, una fecha histórica. Y el concierto que dio dos conciertos en Cuba, uno en la universidad, en la escalinata de la Universidad de La Habana, multitudinario, con muchas banderas latinoamericanas, y el otro en el estadio Augusto César Sandino, la ciudad de Santa Clara, que fue apoteósico, y enaltece la figura de Manu Chao, como con su sencillez y su humildad y también su compromiso, pues fue a visitar el mausoleo del Che de la ciudad de Santa Clara. Es un homenaje a destacar de un artista comprometido con las causas justas, a un homenaje a una figura inmensa en la historia internacional.
Bueno, en la sección musical, como nos habíamos comprometido en el programa anterior, hemos preparado un homenaje, por decirlo de alguna manera, a La Negra, a Mercedes Sosa.
Sí, pues como bien dices, nos habíamos comprometido a traer música de Mercedes Sosa, a traer su voz al programa. Mercedes Sosa es una gran amiga, o fue siempre una gran amiga de Cuba. Desde yo recuerdo su voz y estarla escuchando cantar desde muy niño, y bueno, pues desde luego tenía la peculiaridad Mercedes Sosa, esta cantante argentina, tucumana, tenía la peculiaridad de engrandecer un poco más esas canciones que cantaba, porque tenía una voz muy prodigiosa, y aparte, bueno, fue una persona con una intensa vida, de la que quizás podamos hablar un poquito aquí. Ella pues su voz y su presencia, no solo desde el punto de vista de sus canciones de amor, incluso sus canciones políticas, su comprometimiento, su postura política y de ser ante la vida, pues nos ha dejado pues un legado muy importante, y ha sido una pérdida muy importante para el mundo de la cultura mundial. Yo he traído un par de canciones muy grandes, canciones muy importantes, que no son de ella, pero que están ligadas a su voz. Y bueno, pues vamos a escuchar el primer tema, es un tema muy conocido que se llama Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar.
Bueno, hemos estado escuchando Alfonsina y el mar en la voz de una jovencísima Mercedes Sosa. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a un cantor ecuatoriano, Víctor Ortiz, que me ha pedido hablar un poquito sobre lo que ha sido para Latinoamérica Mercedes Sosa. Víctor.
Sí, bueno, un saludo a todos los escuchas y pues contarles que para nosotros la Mercedes Sosa hasta ahora pues es una voz que lleva tres generaciones cautivando a todas las personas latinoamericanas. Una negra que empezó cantando en un concurso de música y que luego se comprometió un poco con su folclore, primeramente con el folclore argentino, para pasar luego a la canción social, llegando inclusive en sus últimos años a romper esquemas cantando con músicos que provenían del rock y del pop como Charly García, como Milton Nascimento, en sus últimas grabaciones, alguna grabación con Shakira inclusive que ha realizado, ¿no? Esta mujer maravillosa, de una voz muy cálida, siempre estuvo comprometida con la mujer. En sus canciones podemos oír canciones como María, que siempre están hablando un poco de esa necesidad de cambiar este mundo para que estas mujeres puedan vivir en igual de condiciones en estos mundos de machos, ¿no? También hablaba pues como una madre, siempre a los niños de la calle, le cantaba al amor y se dedicó sobre todo a difundir canciones de importantes cantores y compositores latinoamericanos como Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Tejada Gómez, Charly García. Bueno, ha cantado con casi todos los cantantes latinoamericanos, Silvio Rodríguez. Y bueno, esta mujer por cantarle a la vida, fue exiliada en la dictadura argentina, se exilió en París y estuvo también viviendo en Madrid. Regresó justo en el año de 77, cuando le fue permitido el regreso, no podía cantar. Y luego, pues, cuando se acabó la dictadura, se le permitió o volvió ella a su público latinoamericano, ¿no? Para nosotros no ha sido una despedida, esta no es una desaparición. Yo creo que esta es de las voces y de las mujeres que siempre vivirán y que siempre estarán cantando, alentándonos a esta gran lucha que tenemos en contra de este mundo desigual.
Bueno, pues escuchándote estaba pensando en el embrollo que tuve para elegir dos canciones. para traer, porque realmente, bueno, es muy complicado. Hay muchas canciones que resuenan en nuestra memoria con su voz. Hay una que a mí me gusta mucho, que es la versión que hace con Pablo Milanés de la canción Años.
Ah, sí, sí.
Una canción increíble. Y bueno, yo, hay otra también que se ha escuchado mucho a raíz de bueno, del fallecimiento, que es la canción Gracias a la Vida, de Violeta Parra, que ella la ha hecho suya. Y bueno, y esta otra canción que se llama Solo le pido a Dios, que no podía faltar, y por eso...
Del rockero León Gieco, además.
Y por eso la he traído precisamente para disfrutarla hoy. Así que vamos a escuchar Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Bueno, y así con las últimas notas de Clandestino de Manu Chao, vamos llegando a la última mesa de este programa. Y... vamos a editar esta mesa a los cinco ante un pedido de la defensa a la Corte Federal de Miami. Decidió posponer la audiencia de resentencia para Fernando González y Ramón Lavaniño. Thomas Goldstein, experto en litigios de la Corte Suprema, opinó en reciente visita a La Habana que los esfuerzos que se harán demostrarán que es totalmente absurda la condena de conspiración para cometer asesinato. Lamentablemente no nos podemos fiar mucho de la justicia norteamericana.
No, es que no hay justicia. Es una justicia que está minada, está corrupta y está, en este caso específicamente, pues está contaminada por todo el odio, por toda la frustración del imperialismo norteamericano con Cuba, porque no ha podido doblegar la voluntad del pueblo cubano, no ha podido derrotar a la revolución cubana, y ciega, de forma realmente cruel, pues descarga todo su odio, todo su poder, en este caso, de los cinco cubanos. En esta resentencia, Antonio Guerrero, ayer, martes 13 de octubre, pues fue la resentencia, pues se le dictó.
Fue cambiada su
fue cambiada, condena, ¿no? Sí. 20 años de cárcel y 10 meses fue la nueva sentencia que se le aplicó a Antonio Guerrero. Como bien tú has señalado, los otros dos compañeros que estaban en este proceso, o sea, tres de los cinco, pues está pospuesta para una próxima fecha. Pero lo cierto es que el hecho de que se le imponga a Antonio Guerrero una sentencia de 20 años y 10 meses, o sea, 21 años y 10 meses, perdón, 21 años y 10 meses, es otro despropósito, es otra barbaridad jurídica, y no se puede hablar de aquí de temas jurídicos, porque es que este es un caso que cayó desde el primer momento en el terreno político. Eso lo hemos denunciado, lo hemos expresado en muchas ocasiones y lo seguimos haciendo. Es un caso político. Hay que repetir que los cinco compañeros han sido juzgados en un juicio viciado, manipulado, con muchas presiones de la ultraderecha en Miami, está de origen cubano, y no se le ha probado absolutamente nada, ningún cargo por los cuales han sido juzgados, pues no se le ha probado. Son inocentes de los cargos que le imputa el gobierno de los Estados Unidos y ellos deben estar libres.
Hay que recordar, Lázaro, para los posibles oyentes que no estén enterados todavía, que los cinco fueron apresados en Miami en 1998, y han sido condenados apenas que van de los 15 años de prisión a dobles cadenas perpetuas, única y exclusivamente por monitorear la actividad de los terroristas, llámense Posada Carriles, llámense Alfa 66, que organizan en territorio norteamericano los atentados contra la isla cubana.
Sí, no, ello se ha probado, y además en un juicio que ha estado plagado de irregularidades, silenciado por la opinión pública de Estados Unidos. El problema es que la opinión pública de Estados Unidos todavía no tiene conciencia y no ha llegado a conocer este caso. Un caso que duró 7 meses, donde participaron importantes figuras del estamento político y militar de los Estados Unidos, y donde reconocieron que ninguno de ellos habían obtenido ninguna información, absolutamente ninguna, que atentara contra la seguridad nacional de ese país, y lógicamente no pudieron probar y no pudieron expresar ninguna evidencia, ningún cargo, ni testigo siquiera que pudieran incriminar a los compañeros. Es decir, que es un caso absolutamente político, donde el imperialismo norteamericano muestra también su proceder criminal, su odio, como he expresado, con la revolución cubana. Quiere descargar ese odio en esos cinco compañeros que son símbolos de la fuerza, de la resistencia, del heroísmo que anida en todo el pueblo cubano para enfrentar a un imperio tan criminal como este. Tienen que estar libres, y aquí hay, bueno, no hay tiempo, hay una declaración del Comité de Solidaridad con los cinco cubanos en Estados Unidos, extensivo a todos los comités de solidaridad por esta causa de los cinco del mundo, donde van a mantener la lucha, van a mantener las movilizaciones y la exigencia y la condena para que los cinco sean definitivamente liberados, que es lo que tienen que estar, porque no han cometido ningún delito para esas draconianas penas.
Ya hasta aquí hemos llegado con el programa 114 de Cuba Información Radio. Invitamos para que estén presentes este fin de semana, los días 17 y 18 de octubre, en el cuarto encuentro de cubanos residentes en España. Esto es todo por hoy y muchas gracias.